¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la banda? Dice la gentilla. ¿Cómo están mis amigos? ¿Qué onda? Bienvenidos a este podcast de agosto. De agosto, agosto, 31 de agosto. Estamos ya a 5 días del streaming de Rock en tu idioma eléctrico en vivo desde el Auditorio Nacional. Es el primer streaming que se hace en el Auditorio Nacional. Imagínense estar en el Auditorio Nacional sin público. Para mí va a ser un concierto sin precedente. Estamos todos muy emocionados. La Chiquis Amaro, María Barracuda, Sabo Romo, Humberto Calderón y Sergio Santa Cruz de Neón, Bon, Hugo Rodríguez, Cala y Arturo Ibarra y un servidor. Estamos muy emocionados de este concierto y también se van a conectar Marciano Cantero y Andrea Echeverri. Así que los que todavía no tienen su boleto, cómprenlo, reúnanse con sus cuates en su casa, en la oficina, donde sean, y sean partícipes de este evento sin precedente. Y para todos los amigos que no conocen el Auditorio Nacional, este sería un buen evento para que se conectaran y aunque sea pudieran estar presentes en el Auditorio Nacional a nivel virtual. Pero bueno, al final del camino son decisiones muy personales. Yo los invito a que colaboren y a que formen parte de este evento porque es un evento sin precedente, lo repito, y estamos bien emocionados. ¿Cómo han estado? Cuéntenme de sus vidas. Siguen llegando correos a comoestalabanda@gmail.com. Síganlos escribiendo. Cada vez tenemos más seguidores y más suscriptores en nuestro canal de YouTube. Por favor, no dejen de hacerlo. Todos los que le guste el podcast, no te lo guardes, díselo a tu carnal, a tu compañero, a tu mejor amigo, a tu familia, y suscríbanse a la página, que eso nos ayuda mucho. Pueden hacer clic aquí abajo y luego ya estuvo. Bueno, como siempre, seguimos adelante con diferentes cosas. Síganme en el Instagram de @piropendaz. Y también seguimos con la plática entre cuates todos los viernes con mis colegas de Ritmo Peligroso. Pues ya han visto que hemos tenido varios invitados y seguiremos con este asunto. Tengo una serie de saludos y algunas cosas muy interesantes porque muchos de ustedes me mandan contenido y cosas muy interesantes. Quiero saludar de parte de Leopoldo López Núñez a todos los amigos de Naranjo, de Amalucan, Puebla. Aquí no tiene acento, entonces no sé si es Amalucan o Amalucan. Yo digo que es Amalucan, Amalucan, Puebla. Así que ya saben, a todos los amigos de Naranjo, de parte de Leopoldo López Núñez. Claudia Lugo me escribió un email padrísimo acordándose de un concierto de Ritmo Peligroso con Neón, con Alaska y Dinabrama, con Laureano Brizuela y nosotros. Y y dice que fue su primer concierto de rock. En fin, me escribió unas cosas padrísimas. Gracias, Claudia Lugo, por tu email. Le mando un fuerte saludo y gracias por ese café que nos mandaste, mano, a Gustavo Valdés, el buen Gus Valdés de Tijuana, cantante de Silver Train. Lo quiero mucho y era muy amigo de su papá, que en paz descanse, y le mando un fuerte saludo hasta por allá. Creo que anda viviendo entre Tijuana y Minneapolis. Un fuerte saludo a Gus Valdés. Y por último, me escribió Lalo Tinoco de Morelia. Me mandó varias recomendaciones, entre ellas el libro de Armando Vega Gil, que después le haremos una pequeña reseña aquí en cómo está la banda. Pero me recomendó una banda que le estuve oyendo y que está padre que de pronto se sintonicen con ella. Se llaman Sarcasmo. Los pueden escuchar ahí en Spotify y es una banda de punk morelense. Así que ya saben, punk de Michoacán. Amigos, hoy tenemos un invitado de lujo. Así que no me quiero colgar mucho porque es un amigo de muchos, muchos años. Una persona, un colega contemporáneo con el que viví y alternamos en escenarios desde 1980. Entonces no me quiero demorar mucho porque porque quiero platicar con él largo y tendido. Así que de una, vámonos a las recomendaciones. Aquí traigo unas recomendaciones que no son mías, son de Kiki, que estuvo oyendo música y checándose unos libros hace un par de semanas. Y nos trae un par de recomendaciones muy buenas, ¿no, Kiki? Yo les recomiendo que tengan una mascota. Me cae que son a toda madre. Esta es una perra que ya la tenemos hace 16 años y nos ha acompañado en los momentos más chidos y más difíciles de nuestra vida. Les traigo un libro que a mí me encanta, de un escritor muy, pero muy mexicano. La Ley de Herodes, de Jorge Ibargüengoitia. Este es un libro, además de muy divertido, escrito de una manera sencilla, te lo lees de volada, es un libro muy agradable y creo que es un libro que representa mucho la manera de ser del mexicano. Digo, Ibargüengoitia, aunque murió en Madrid, había nacido en la ciudad de Guanajuato. Él nació en 1928 en la ciudad de Guanajuato y murió en Madrid en 1983. Fue un escritor muy completo porque hizo desde novelas hasta cuentos, hasta periodismo, en fin. Pero este libro en particular de La Ley de Herodes a mí me encanta. Les voy a leer un pedazo que es increíble. Esta es Pampa Hash, que era una señora así como muy pomposa, muy acá. Y supuestamente creo que su verdadero nombre era Joy Laville. Pero el maestro Ibargüengoitia le pone Pampa Hash. Y esta es parte de un capítulo que se llama What Became of Pampa Hash. ¿Qué habrá sido de Pampa Hash? Chequen esto. Después compramos unos mangos y nos sentamos a comerlos en la banca de un parque. Contemplé, fascinado, cómo iba arrancando el pellejo de medio mango con sus dientes fuertísimos y luego devoraba la carne y el ixtle, hasta dejar el hueso como la cabeza del cura Hidalgo. Entonces hacía fuertemente el mango del hueso y devoraba la segunda mitad. En ese momento comprendí que esa mujer no me convenía. Muy bueno él, el buen Jorge Ibargüengoitia. La Ley de Herodes, amigos. Y les traigo la música de Angélique Kidjo, una señora africana nacida en la ciudad de Benín, en el oeste de África. Ella está haciendo música desde 1982 y en el 2007 la revista Time la nombró como la gran diva de África. O sea, título bastante comprometedor para esta señora. Yo diría que su música raya en lo que es el world beat, el beat mundial, porque no es rock, no es progresivo, es una música con muchos ritmos africanos, ¿no? En particular, el día de hoy les traigo este disco que se llama Jin Jin, que fue el que me capturó. Este disco lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Y aquí se avienta nada más y nada menos que con Joss Stone, la canción cónica de los Rolling Stones de Give Me Shelter, en una versión increíble. También está de invitado Peter Gabriel en una canción que se llama Salala. Está Carlos Santana en una canción que se llama Perlas. Está Ziggy Marley en otra canción que se llama Selledo. Y también se avienta una versión del bolero de Ravel. ¡Qué bárbaro! Me parece un disco muy completo. Y con estos invitados se vuelve todavía más maravilloso. Ay, se me olvida decirles la canción que le da título a este disco, que se llama Jin Jin. Los invitados son Alicia Keys y Branford Marsalis. O sea que es un disco con una serie de colaboraciones increíbles, desde la guitarra de Carlos Santana hasta la voz de Ziggy Marley, hasta la voz de Peter Gabriel, por favor. Y Gabriel se avienta una canción de esas, así como muy en el estilo de Biko, de cuando él hacía toda esta música medio africana. Así que como anillo al dedo le cayó la colaboración con a Angélique Kidjo. Así que ya saben, amigos, hoy trajimos dos recomendaciones muy buenas: el libro de Jorge Ibargüengoitia, La Ley de Herodes, La Ley de Herodes de Jorge Ibargüengoitia, y la música de Angélique Kidjo, y en particular este disco de Jin Jin, con todos los invitados que les platicaba. Bueno, antes de entrar al próximo segmento, les quiero recordar, como siempre, que nos sigan escribiendo a comoestalabanda@gmail.com. Si estás viendo ahorita el podcast y no te has suscrito, aquí abajito le haces clic y ya te suscribes a nuestra página. Síganos en Instagram, por favor, en Facebook, en Twitter, compartan con nosotros en las redes sociales y no se olviden que seguimos adelante todos los viernes con Plática Entre Cuates en vivo por Facebook Live desde la página de Ritmo Peligroso en Facebook. Les voy a platicar una breve introducción de mi querido amigo que tengo el día de hoy, que es alguien a quien aprecio mucho y que no solamente lo conozco bien a él, sino conozco muy bien a su hermano también, Fernando, y a su padre, Alfonso. Les estoy hablando del artista multidisciplinario Sergio Arau. Les voy a leer esta pequeña introducción, que es una mini biografía, y nos vamos largo y tendidos a la entrevista con el buen Sergei. Sergio Arau nació en la Ciudad de México el 14 de noviembre de 1951 y es un artista multidisciplinario, un ícono cultural en el arte, la música y el cine. Dibuja desde que se acuerda. A los 12 años descubrió el rock and roll y a los 15 el cine. De 1993 a 1985 se dedica a la caricatura y estudia ciencias políticas en la UNAM y cine en el CUEC. Colaboró en la revista Sucesos con el gran Alejandro Jodorowsky y fue uno de los fundadores de La Jornada. Esa no me la sabía. En 1983 fundó Botellita de Jerez. Y en 1985, desde aquí te brinco, inauguró junto con Botellita y su hermano Fernando Rocotitlán, el primer club de rock mexicano en español. En 1990 forma Sergio Arau y La Venganza de Moctezuma y en el 2015 Sergio Arau y los Heavy Mex, que es la banda que tiene hasta la actualidad. En 1983 lanzó su propuesta Art Naco, que no es ni Nubó ni Deco, sino Naco, Art Naco. Y en 1989 hizo los tatuajes de la película Santa Sangre, que algunos de ellos fueron hechos sobre el cuerpo de Thelma Tixú, y es la película de Alejandro Jodorowsky. En 1992 se muda a la ciudad de Los Ángeles, California, y en 1998 fue ganador del MTV Award por Alarma la de Tos. Y también ese mismo año estrenó sus cortos Un día sin mexicano y El muro, ambos fueron multipremiados. En 2004 estrena el largometraje Un día sin mexicanos, donde tuvimos el honor de ser los coautores del tema principal de esa película, en Estados Unidos y en México. Y en el 2010 estrenó Naco es chido, como la camiseta, un falso documental sobre Botellita de Jerez. En 2015 expone Art Naco en el Museo de las Artes en Guadalajara, Jalisco, y La vida es un ring en el Museum of Latin American Art en Long Beach, California. En 2019 inauguró General Eclectic en la Galería Treger Pinto del Distrito Federal. Actualmente está coescribiendo el guión de Otro día sin mexicanos y grabando el segundo disco de Sergio Arau y los Heavy Mex. Amigos, los invito a que compartan un rato conmigo y con Sergio Arau en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos. ¡Au!
Hay una cosa, entre que tú te digo, tienes muy buena memoria y sabes dialogar. Esos son los rasgos importantes.
Sí, sabes que toda mi vida me han dicho que tengo buena memoria, cabrón. Y a veces ya con los años y todo eso, de pronto me pongo a pensar que no estoy muy seguro, ¿me entiendes? Pero...
Ah, pues yo también... No, güey. Sí. Está cabrón. Eso es... Bueno, va uno... Ah, es muy loco porque la como funciona la memoria es una cosa muy rara. O sea, uno se acuerda y de hecho, si tú los platicas, y al rato te acuerdas de lo que platicaste, no de necesariamente el hecho tal como fue... Sí. Bueno, o sea, te va uno acomodando y al rato ya el original se va trastocando un poco, pero así funciona, ni modo.
¿Sabes qué, cómo se llamaba? Ramón del Valle Inclán decía que las cosas no son como las vemos, sino como las recordamos.
Exacto. Fíjate, ¿no? Yareli acaba de escribir su novela y originalmente lo presentaba como un memoir, ¿no? Que es un género de novela, que eres tú, es lo que te acuerdas tú. Pero en el momento que que al final le dice autoficción, que es diferente, porque tú te acuerdas de cosas y luego le vas acomodando, ¿no?
Totalmente. Y eso es el libro, el otro día recomendé yo el libro de Keith Richards, que estoy seguro que tiene buena memoria, pero tiene cualquier cantidad de cosas de su cosecha, y hecho por un periodista que estuvo con él como recabando todas las memorias y todo, y de pronto lo plasmó, ¿no? Y precisamente en el podcast de hoy, que estamos contigo, recomiendo La Ley de Herodes, hijo. El libro de Ibargüengoitia, que es... Ibargüengoitia. ¿No? Y así se llamaba tu primera banda, ¿no, Sergio? De tus primeras bandas.
Sí. No, es que es... Bueno, es que son... Todo el rollo así de lo popular, los albures, los dichos, los refranes, todo tiene... Que los refranes es muy loco porque, y los dichos, porque siempre hay un refrán para una cosa y luego hay para la contraria.
Exacto, totalmente. Entonces, oye, ¿por qué no nos platicas un poco de La Ley de Herodes y de tu experiencia en Avándaro, güey?
Pues sí, de lo que me acuerdo, güey.
Hablando de eso.
Sí, de huevo. Sí. ¿Pero están, ya están grabando?
Sí, ya
No.
estamos grabando, ya estamos
Ah, ok.
grabando.
Ah, bueno. No, mira, bueno. La verdad es que la ley de Rhode Island fue como la banda más hecha de todos. Estuve tocando, tocaba con Beto Méndez, mi hermano electrónico, y con los Méndez, que eran Nando Estebané, Méndez Gu, Méndez Gu, y Beto Méndez, y más Méndez que había por ahí. Y ahí en un rato se llamaba La Planta de Uva, el grupo, pero era como un palomazo. Era muy psicodélica la cosa, y yo hice varias bandas, una con unos cuates de la secundaria, otras con mi hermano casi siempre.
Sí, la ley de Herodes estaba Fer, ¿no?
Sí, Fernando, sí, esa fue como la banda más. Tuve un grupo que se llamaba El Perro de las Dos Tortas, y se anunciaba Las Dos Tortas Cantan. Tenía dos chavas cantantes.
¿Y siempre tocaste la lira, Sergei?
Sí. Es lo único que toco todo mi vida. Fíjate que me hubiera gustado tocar piano para entender más, pero la verdad es que no tuve maestro, no tuve piano para empezar, y
Sí.
entonces nunca pude. Me quedé con esa.
Yo también me quedé en el camino con acordes menores, mayores, un poquito de quintas, séptimas, pero es un instrumento que todavía, mano, me dan ganas de tomar un curso intensivo como de un par de años. Es que me parece un instrumento increíble el piano, hijo.
Es que visualices qué está pasando claramente, y pero los dedos no me dan para nada, entonces nada más los tengo así de dedo en dedo.
Sí, no, yo mis acordes así menores y mayores, de primera, tercera y quinta, y de pronto por ahí agrego una séptima, pero sí tengo conocimiento básico de piano, pero es un instrumento muy completo. También la guitarra, ¿no? O sea, obviamente, pero el piano a
Sí.
mí me parece majestuoso porque lo puedes tocar solo y transportarte.
Claro.
Digo, la guitarra también,
Lo que
¿no?
pasa es que la guitarra es muy accesible, o sea, yo de hecho aprendí con una pinche guitarrita acústica chiquita, que era como un requinto, que estaba en casa de mi abuela donde vivíamos, estaba abandonada ahí, entonces yo le puse cuerdas, mi abuela que tocaba mandolina, ella fue la que me enseñó a
Qué
afinarla,
suave,
¿no?
ma.
Pero ya, bueno, pues entonces ahí sí tenía un instrumento para mí solito todo el tiempo, y pues es la gran diferencia, ¿no?
Y ahí
Sí.
empezó todo.
Ahí empezó todo. Y bueno, te digo, tuve muchos grupos, pero la Ley de Herodes sí era un grupo más
Era
hecho.
un trío, ¿no?
Era más Fernando, mi hermano, en el bajo y cantando, y un baterista que es Jorge Carmona, que decíamos el Chícharo, que es el
Claro.
hermano mayor de Kilo, el que era de los Watts, ¿sí, no?
No, de los casuals.
Ajá, ah,
Los
sí.
casuals. Yo no sabía que el Chícharo tocaba, hijo, la bataca.
Pues, mira, tocaba bien, no era un virtuoso, pero era un güey que
Pero
era
tenía,
esos
claro.
pam, pam. Y yo tampoco no era muy exigente, o sea,
En esa época.
honestamente,
Sí.
yo tocaba al tiempo que me hacía. O sea, es
Pues
que yo
sí.
nunca usé, es más, hasta la fecha, no uso
Clic.
clic, mano. Entonces, a veces, si a veces está uno más acelerado, pues tocas más rápido y a veces tocas
¿Y
más lento.
con botella grabaron los discos sin clic? No, yo
Este.
creo que sí tenían clic, hijo, porque están bien amarrados.
Sí teníamos. No, sí teníamos clic, pero yo no. O sea, al más tueso. ¿Sabes qué? Chance el primero. No. Porque no estábamos acostumbrados
Sí,
a grabar.
porque mientras se lo pongas al baterista, él amarra toda la banda.
Sí.
Pero a veces es muy desagradable para el baterista, ¿no? Pero bueno, sigamos con la ley de Herodes, hermano.
Pues la Ley de Herodes sí, tenía canciones. Confieso que no me acuerdo qué canción, no me acuerdo de mis canciones. Como nunca grabamos, no había como ahora que pues agarras tu teléfono y
Claro.
la tarareas, mano. Entonces no, era muy difícil, entonces no me acuerdo. Me acuerdo que uno se llamaba El Superhombre, me acuerdo que otro se llamaba El Niño. Y cosas así, y me acuerdo así como de frasecitas, ¿no? Del niño era la de, hubo una vez un niño, no como los demás, nunca jugaba con lanzas ni espadas, solo quería la paz.
Órale.
Era así.
Oye, pero ¿te acuerdas de la letra? Está poca madre.
Pero nada más ese pedacito.
Oye, pues hay que hacer una letra entera de eso. Ese verso está genial y hay que regrabarla con otro sentimiento. Está
Me acuerdo
chido, cabrón.
de los acordes de los acordes. Sí, fíjate que sí, no estaría mal. Luego la otra es que, te digo, tocamos, yo creo que tocamos como 40 minutos. Bueno, la historia es que nosotros fuimos de público, es que, güey, veníamos del 68, del movimiento. Yo, aunque me tocó como estudiante en la prepa 4 y me cambió la visión del
Claro,
mundo.
claro.
Luego veníamos del... Espérame, ¿qué se está oyendo? Ay, perdón.
Te dejaron un mensaje ahí con el
Sí, con mi
con la
teléfono.
bocina del teléfono. Salud,
Sí,
mi
no.
Sergio.
Saludcita, mira, también. Entonces veníamos del 68, luego el 71 con los halcones. Y 2 meses después fue a Avándaro, güey.
Esa.
La juventud estaba así desesperada por algo importante, algo que nos comunicara. Y pues usted, bueno, lo que dice Luis de Llano y los que estuvieron ahí, los organizadores, todo, es que esperaban entre 10 y 15 mil gentes, güey.
No.
Llegaron como 250 mil. Eso es
Totalmente.
el número que se dice. Pero sí, o sea, yo iba en un camión, íbamos los tres, y no íbamos para tocar, íbamos de público. Entonces, nosotros llegamos el jueves, todo iba a ser el sábado, en la mañana eran las carreras de coches, en la noche iba a ser el concierto de las 8 de la noche a las 8 de la mañana, ¿no? Y la verdad es que los que estaban programados eran puros músicos que ya habían grabado discos, todos
Sí.
tenían discos, ¿no? O sea, estaba por supuesto, Three Souls in My Mind,
Peace and Love.
Peace and Love, estaba Bandido,
Yo tengo
Sinaloa,
idea de que estaba Bandido y El Ritual también, ¿no?
El Ritual, Tinta Blanca, o sea, eran puros grupos
Ya.
ya hechos, ¿no? Y entonces, pues llegamos ahí, estábamos ahí. Y si todo el mundo traía hules, hacías una especie de casa de campaña, porque aparte estaba lloviendo,
Sí.
era un lodazal espantoso. Pero bien, buena vibra, buena onda, mucha mota, mucho LSD, pero no había alcohol, ni coca, ni nada más, nada más. Y la verdad es que estuvo poca madre, pisando, no hubo ninguna bronca.
Otro
Fue,
momento de la historia, ¿no?
sí, fue como, pues por eso es el Woodstock mexicano, de veras que ya había todas las clases sociales ahí, muchas edades, muchas diferencias. Y de repente dijeron, pues si está su banda aquí, apúntense y se echen un palomazo, porque había que entretener a todos, la gente que ya
Claro.
había llegado. Y yo me de volada me nos inscribimos. Dice Fernando, dice que estaba Waldo Tena, uno de los hermanos Tena que
Sí.
había sido de los Rebeldes del Rock, y que nosotros los conocimos cuando mi papá hizo lo de los Tepetates, que es un grupo que
Sí,
luego
claro, por
chequen
supuesto.
un disco de los
Sí,
Tepetates.
Waldo Tena, el hermano de, eran los hermanos Tena los que tenían un lugar que rentaban equipo allí en la calle de Puebla.
Sí, era Waldo, Polo y Amel. Bueno,
Polo era muy amigo mío,
sí,
el chaparrito flaquito, muy buena onda que era.
muy
Sí.
buena onda. Y bueno, Waldo nos inscribió, y ya, anduvimos ahí en el reventón y oyendo, porque antes del concierto lo que pasó fue que pasaban, de repente un grupo de teatro presentó Tommy, la obra completa de Tommy. No, y bien, bien, bien tocado, bien cantado.
Órale.
Otro güey daba clases de yoga. O sea, era así todo el mundo así en el campamento, ¿no?
Y este grupo de teatro que presentó Tommy tocaron en vivo la música de
Sí,
Tommy. Oye,
sí,
qué
sí.
bien, güey. Esa no me la sabía, carnal.
No,
Wow.
es un grupo, no me acuerdo, creo que era Lalo, era un cuate de teatro universitario el que montó la obra, que luego hizo mucho, es un buen, bien conocido director de teatro. Y luego, pues el viernes nos llamaron, oigan, tocan, a las 12 de la noche empezamos a tocar nosotros, ¿no? Y la verdad es que, cabrón, o sea, nosotros tocábamos normalmente para 50, entre 50 y 50. Y te subes ahí, güey, y ves
Claro.
antorchas así hasta donde acá. No, la verdad, no me acuerdo
No,
cómo
se
tocar.
te cayó la guitarra, güey. ¡Ay!
Güey, es impresionante, o
Sí,
sea,
cómo no, cómo
tiene
no.
tan... Ay, cabrón. Y pues ya tocamos, supongo que tocamos bien porque en las dos o tres libros que hay acerca de Avándaro siempre nos menciona, entonces, bueno.
Oye, y tu hermano Fernando le metía bien al bajo, ¿eh?
Sí, no,
Sí,
es
cómo no.
sí, también toca bataca bastante bien. Sí, es bueno para el ritmo y
Sí,
es muy apto, ¿no?
tiene oreja y toda la onda. Oye, Sergio, entonces prácticamente cuando se forma la botella, ya se forma una banda como de otro nivel, con una propuesta bien definida, y durante todos los 70 estuviste prácticamente experimentando para llegar a la botella. ¿Podríamos considerar que así fue?
Desde 72 que tocamos en una, toqué con otro grupo que se llamaba El Ganso, en una fiesta en La Condesa, en un frontón. Llegó la tira, nos sacó a madrazos, fue con todo el inicio de esta represión, fueron más de 10 años de represión contra los jóvenes. Entonces llegó la tira y para terminarla, para parar la fiesta, en lugar de decirnos, oigan, ya no se puede. Entraron a madrazos, no
Eso
sé,
fue en el 72.
72, sí, después de Avándaro. Y
Yo me.
luego,
Sí.
y ahí me robaron mi guitarra, la tira se llevó mi guitarra, mano, y
Hijos
puta,
de su madre, mano.
me deprimí, gacho.
A nosotros nos pasaron, cuando el Dangerous, nos pasaron cosas muy desagradables con la Deep.
Ah, bueno,
Pero
pues.
no fue ese grado. O sea, se metían más bien con nosotros, nos cazaban, nos buscaban cerca del ensayo. A veces cuando salíamos de tocar en Hip 70, estaban buscando cómo extorsionarnos, ¿no? Y fue una policía bien anticonstitucional creada por el Negro Durazo y Sahagún Vaca. Pero bueno, mejor
Imagina.
pasemos a temas más agradables, güey, porque eso
No,
nomás.
no, pero fíjate que alguien, es más, sí, la verdad sí se me antojaría hacer una película sobre toda esa época, porque éramos todos los rockeros, todos los jóvenes, con ganas de decir cosas y todo, además esto mismo nos daba razones
Y es
para.
que es específica la década de los 70, porque en los 80 ya se empezó medio a abrir, ahí como
Sí.
en el 81, 82 se empezó a abrir un poquitito, y ya en el 85, pues ya, y la segunda mitad de la década de los 80
Bueno,
fue la gloria, la verdad, comparado con esos años 70. Sí.
sí. No, estuvo grueso. Entonces, no, yo fíjate que me deprimí muchísimo y realmente no hice nada, ¿no? Me retiré, me fui a mi otro amor, que es el dibujo, y decidí ser. Yo había trabajado una vez, un tiempo, con Naranjo, el que era el caricaturista del Proceso, mucho tiempo, el que fue del Universal también, y del Excel. Y trabajé de ayudante con él, y él como que me mostró que la caricatura no solamente es hacer garabatitos, sino que hay unos caricaturistas que las ideas están muy cabronas y
Claro,
que dibujan
claro.
maravilloso. Entonces me abrió la puerta a eso, y cuando dije no a la chingada, pues ya no tenía ni guitarra con qué tocar, así que me fui a la caricatura. Me fui a la caricatura y en esos 10 años. Pues me dediqué tiempo completo a la caricatura y a la ilustración. Traté de entrar primero al CUEC, a la escuela de cine, que realmente me emocionaba, y me mandaron a la chingada. Entonces estudié, me fui a acabé en, pasé por San Carlos, por la Superior de Música, todo lo boté, y acabé en Ciencias Políticas en la UNAM.
En la UNAM, pero después entraste al CUEC, ¿no? Después de la UNAM.
Después de la UNAM, cuando iba yo en sexto semestre, y volví a hacer el examen y ya me admitieron, entonces
Está bien.
ya
¿Y
dejé
qué te motivó, Sergio, regresar a la música, a tocar otra vez la guitarra?
Mira, a tocar, bueno, tuve un lapso en 74, estuve en Jesucristo Superestrella en la primera versión con Julisa y con ahí conocí a los de Zig Zag y Marco Lizama, que era el director musical, era el guitarrista de los Tepetatles. Había sido, entonces lo conocía. Total, que ahí
Yo
estuve.
lo conocí bien al gordo Lizama.
Sí, no, no, y era música sasazo.
¿Cómo no?
A veces, ahí en Jesucristo Superestrella en vivo, lo veías con una mano tocar la guitarra eléctrica y con la otra el piano. Que esas sí son cosas que dices, ay, no
¿Tú
manches.
sabes algo de él?
No, lo último que supe es que tenía un estudio de grabación, pero
Yo,
ya.
bueno, en ese estudio, que si no me equivoco estaba por San Jerónimo, Dangerous Rhythm grabó su última maqueta, que ahorita con el documental es la que queremos sacar unos vinilos con Pilar Ortega, la directora.
Sí.
Sí, ahí grabamos nosotros, te estoy hablando como de 1983, por ahí.
Ah, ok. Pues no he sabido ya nunca más
Sí, y
de.
él también hizo la campaña, si no me equivoco, una campaña famosísima de Tecate, porque también hizo jingles. el gordo sí, Lizama. Oye, sí. Sergio, y cuando hicieron ese Jesucristo Superestrella donde tú participas, el cantante no era Jaime, un cuate que tenía una voz impresionante.
Se llamaba Enrique del Olmo.
Enrique del Olmo. Él fue
¿Qué voz?
No, hombre, no, claro. Él iba con Lulú Quintero, con mi maestra de canto a veces iba. ¿Cómo no? Tenía 4 octavas de voz. Era impresionante. Impresionante.
Y yo creo que es el más cercano a la versión de Alan Gillan de Jesucristo Superestrella. Con el rollo de los gritos, ahí está, lo pueden buscar, está el disco de Jesucristo Superestrella, la versión mexicana. Oigan el Getsemani con ese cuate, está cabrón.
No, hombre, cómo cantaba. Y también creo que fue pareja de Julissa un tiempo.
Sí.
No sé si en esa época.
Sí.
No, es que, hermano, nos podemos quedar 2 horas, 3 horas en este podcast, hijo, y lo tenemos que condensar un poco. Okay.
Entonces vamos, la botellita.
Sí, no, sí, sí.
Yo, la verdad, siempre seguí oyendo y siempre seguí buscando música y todo. Pero la verdad es que desde los Tepetatles, yo creo que desde antes, es que a mí lo mexicano y Chava Flores y yo crecí con los Xochimilcas, con Tintán, claro. O sea, de mi familia, iban a la casa, o sea, la verdad sí. Soy muy suertudo en ese sentido. Y siempre traía el rollo de hacer un grupo de rock en español. Como que, bueno, había una razón muy clara. No hablaba inglés. Normalmente es pensar en un grupo. Ya ni siquiera el nombre. Entonces, bueno, traía ese rollo. Entonces, después de 10 años de no tocar, me entró otra vez la urgencia de tocar, man. O sea, entonces yo tenía, empecé a volver a agarrar mi guitarra. Tenía varias canciones ya medio hechas y ya medio trabajadas. De hecho, Soledad la hice cuando estaba en Jesucristo Superestrella, en 74.
Qué bueno. Y la rescataste, qué chido.
La rescaté, sí, y ya tenía algunas ideas. El concepto que yo traía cuando armé la banda es... El charro canrol. El charro canrol es la semilla, digamos. Y yo una vez a todos mis cuates decía, oye, quiero hacer una banda, pero así, que alburera, que hablemos de lo que está pasando, cotorreando, como mucho como lo hacía Palillo, como lo hacía Cantinflas al principio, ¿no? Entonces, un caricaturista, Manuel Ahumada, que era de mi grupo de caricaturistas, porque estuvimos trabajando muchas veces y hicimos la revista La Garrapata y de ahí nos conocimos más. Él me dijo, pues yo conozco un güey que hace folclore y que le mete rock y que además es un desmadre. Y me presentó al Armando. Armando lo conocí en el foro Tlalpan, en un concierto de Jaime López, Roberto González, José Cruz y Emilia Almada. No, sí, era como un underground así medio.
O sea,
¿no?
Antes de que José Cruz tuviera Real de 14.
Tantito antes, sí. Porque resulta que después, cuando entonces ahí nos conocí, ya, si no me empiezas bien. Ahí conocí a Armando, le conté, le dije la idea, puta, le encantó, nos vimos en la casa, y la primera sentada nos compusimos el charro canrol. En ese momento yo vivía con Mila Ojeda, que es curiosamente la hermana de Santiago Ojeda,
claro,
me sustituyó, y hija del Negro Ojeda, musicazo. Entonces, bueno, y originalmente dijimos, pues hacemos un trío así como los tres, o sea, Armando y yo con guitarras acústicas y Mila y los tres cantando. Como al mes, Mila nos dijo, no saben qué, yo paso. Y entonces Armando y yo dijimos, ¿sabes qué? Yo lo que realmente quiero hacer es un grupo de rock, yo no quiero estarle así como de folclórico, no. Entonces, dijimos, pues hay que conseguir un baterista y la armamos, ¿no? Y entonces Armando dijo, pues yo conozco a del grupo Los Nacos, que es un grupo de teatro político muy, muy activo. Dice, hay uno de ellos, sí, entonces era Paco Naco, y que luego pasó a ser el Mastuerzo.
Claro. Oye, entonces,
Sí. Pues, ya se armó la banda a partir de eso.
No, y además, yo creo que fue como anillo al dedo entre cada uno de ustedes. Se creó una química que igual con los años cambió, lo que sea, como sucede en todas las bandas, pero yo creo que la química que se logró entre ustedes tres es una de esas cosas que no se pueden explicar para tener éxito, porque se da nada más como con una magia y una naturaleza que a veces no tiene palabras, ¿no?
Sí. No, la verdad es que sí, o sea, estoy totalmente convencido. La química entre equipos es como los Beatles, digo, con la debida, pero... Claro. O sea, ¿cuántas bandas de gente súper talentosa hay? Pero separados no funciona igual. O sea, aunque sean brillantes, ¿no? No funciona igual. Sí, la química es la química. La verdad es que pues sí extraño mucho esa química, porque llegó un momento en que casi que te equivocabas y los otros dos se equivocaban.
Contigo,
y te
¿no? Para que pareciera arreglo y no error.
Digamos, güey, así, ¿no? Sí. No, era una conexión. Aparte, improvisábamos. Fíjate, sin planearlo, los tres teníamos una formación relacionada con el teatro y revista, con la carpa, con toda esa historia. El Mastuerzo, el papá del Mastuerzo tenía una orquesta en Tulancingo y él era el baterista y tocaba mucho con los Ochimilcas. Pues, yo era súper fan de Chava Flores, o sea, me sabía todas las de Chava Flores. Entonces, total, sí. Que todo era así como muy, como todo se dio muy, muy, muy
no,
bien.
Y tenía mucho sentido, ¿no? Esto que estás hablando de las raíces se notaban en la botella, ¿no? Se notaban. Y graban cuántos discos, si no me equivoco, para Polygram, ¿no?
Para Polygram 3.
Pero pues esos tres que después se convirtieron en el estuche de peluche.
El estuche, exacto. Okay. Que era, fíjate, todo el peluche, todo el rollo. Bueno, esa es mi parte gráfica, plástica, visual, ¿no? Que sí traía todo el rollo del charro rock and roll, de ponerle estoperoles como si fuera botonadura de charros y mezclar las cosas. En el disco, en la portada de Naco es chido, yo creo que es como la más clara en ese sentido. Porque estamos disque glamurosos, nos vemos muchísimos.
Pero, ¿y cuánta gente te ha copiado cosas a través de los años, ¿no? Y lo peor es que no solamente te lo copian, sino se echan el numerito como si a ellos se les hubiera ocurrido, ¿no? Empezando por máscaras de luchador, por pantalones con estoperoles, o sea, a mí me consta, hijo. Oye, Sergio, y obviamente yo creo que no podemos dejar de platicar de un lugar importantísimo en la historia del rock mexicano, importantísimo en la cultura de la música en México, que de hecho en mi podcast pasado yo platiqué un poco de mi visión de lo que fue ese lugar. Y yo quisiera que con tus palabras nos dijeras cómo surge Rocco, qué significa para ti Rocco, qué fue toda esa etapa tan importante de Rocotitlán, que si no me equivoco fue de 1985 a 1989, ¿no? En que tú y Fernando salen.
Ajá. Sí, fíjate que tuvimos un rato tocando fue muy intenso Botellita, porque la verdad te digo, hicimos el grupo, nuestra primera tocada fue el 2 de abril del 83, en una secundaria técnica, y la hicimos para sacar lana para mi amigo Ahumada, que se iba a ir a vivir a Nueva York. Entonces ahí, en esa tocada que fue la primera de Botellita, tocó Jaime López con otro cuate que no me acuerdo, que tocaba el saxofón, tocó, según yo, a lo mejor, no estoy seguro, pero fue... Si no fue la primera, fue una de las primeras, fue Real de 14.
Ok.
Pero, o sea, toqué a José Cruz, pero según yo ya era Real de 14, pero si no. Y tocó otro grupo que se llamó Bomba Bolchevique, con el Cox y con María Emilia... ¿Con
el Cox Gaitán?
Con el Cox Gaitán, Emilia Almazán y otra chava, y acabaron peleándose a media tocada. Fue debut y despedida.
O sea, se llevaban de poca madre antes de pararse al escenario, ¿no?
Exacto. Y bueno, ahí fue la primera tocada. Y fue muy chistoso, fue muy exitosa. Entonces, nada más teníamos montadas 5 canciones, y nos hicieron repetir las 5 canciones 3 veces, ¿no? Y fue, y el Charro Canrón fue así como un exitazo, ¿no? Y claro, era un grupo de cuates, eran intelectuales, gente muy politizada y todo. Entonces, ¿no?
¿Te acuerdas cuando tocamos juntos en la arena? En la arena aquella de lucha libre, la López Mateos en Tlanepantla.
Tlanepantla, sí.
Madre, ¿sí? ¿Qué experiencia? Qué ahí fue de las primeras veces que yo creo que nos empezamos a llevar. Ya debe haber sido 1984, por ahí, una cosa así. 85. Sí.
Yo creo que fue antes de Rocco,
¿no? Sí, no, sí, eso fue antes de Rocco, seguro.
Y bueno, y empezamos a tocar. La verdad es que tocábamos en cualquier parte,
mano. Es que así tenía que ser, viejo.
Tocábamos así, decías, oye, es que va a ser los 15 años de mi hermana, va, no, sin cobrar, obviamente, era por el placer de... La verdad es que lo que mucha gente ahora no entiende es que a veces, me ha pasado mucho, haces las cosas porque tienes que hacerlas, porque te mueres de ganas de hacerlas, porque tienes cosas que decir o que hacer o que proponer. No, cuando hicimos ese Botellita de Jerez, que bueno, y luego ya fue Botellita de Jerez, ¿no? Ya cuando estrenamos ya abrimos como Botellita de Jerez. Pero fue una discusión de los nombres grande.
Pero la primera tocada ya fue como Botellita de Jerez.
Sí, y fue, y fíjate que creo que el nombre lo escogió Mila Ojeda.
¿Y te acuerdas de un par de nombres en aquella época que estuvieran bajo discusión, así que estuvieran pensando este o este?
¿Sabes qué eran? Era Pinto mi calavera, eran puros dichos, puros refranes, puros así.
Achis cachis, los mariachis.
Era más o menos. Sí, es más vale pájaro en mano, ¿no? Pero Botellita Jerez, además lo escogimos porque esta verdad sonábamos muy de la chingada, y por si nos lamentaban, ya decíamos Botellita Jerez.
Ah, huevo. Ahí te va de retache.
No, improvisábamos mucho cada vez. Entonces, tocamos como un año en un lugar que tenían los de Kerigma.
Que originalmente la Rocola.
Se llamaba El Oriente y luego le cambiaron a la Rocola.
Yo me acuerdo mucho de ustedes ahí, porque era la época que nosotros tocábamos en Hip 70.
Ajá, exacto. Sí. Entonces, en esa época nunca tocamos en Hip 70, hasta mucho después, y nada más como 2 veces. Pero ahí era de jueves a domingo, güey. Entonces realmente ahí desarrollamos los personajes, ahí ya se definió que yo era el Uyuyú y que el Armando era el Cucurrucucú y el baterista el más fuerte.
Y se amarraron, y me imagino que se amarraron como banda bien cañón, claro.
Por eso, porque además, aparte de tocar ahí, tocábamos, te digo, a donde nos invitaran. Y yo seguía haciendo caricatura e ilustraciones en las noches, man. Todo ese primer año de la Rocola, sí. Yo salía de ahí, me iba a dibujar. Fue cuando hice los libros de texto gratuito. Estuvo muy loco porque sales del rock and roll así a las 4 de la mañana y yo llegaba a mi casa a dibujar, güey.
Claro. Pero qué padre, qué padre.
La extraño mucho esa época, cuando estás así en algo que te emociona.
Sí, esas etapas, sobre todo esos años jóvenes, ¿no? Que traíamos tanta energía y tanta locura. Pero también esta etapa que estamos viviendo es increíble. Yo digo que todas las etapas son maravillosas y cada una tiene lo suyo.
Sí.
Sergio, y entonces, obviamente sabemos que en el 85 se funda Rocotitlán, en plena carrera de la botella, ¿no?
Sí, pues teníamos, pues, habíamos dejado como, no sé, como 8 meses antes, dejamos de tocar en la Rocola, porque nos cansamos, ¿no? Y queríamos ir a otras partes. Y luego, de repente, en un ensayo, me acuerdo que nos estábamos, íbamos a ensayar y dijimos, ¿sabes qué? Hay que abrir un lugar nuestro. Era una forma natural con esta química que había, que decíamos, sí, pero puro rock en español, puro rock y pura música original. Porque también había 2, 3 lugares como el Aramis, pero eran puros covers, ¿no? O el ¿cuál era el...? Había uno en Satélite también que era...
Sí, el Satélite Rocks.
Satélite Rocks y era puro cover.
No, estaba... En Satélite existía el Especios, donde nosotros nunca tocamos. Tocó mucho Kenny ahí, si no me equivoco. Estaba el High Tower, donde Ritmo sí tocó mucho, y estaba el Satélite Rocks, que tenía de todo, que a veces tenía una banda de covers y eso, pero también fue un gran espacio para tocar en el Estado de México. Es un lugar que yo recuerdo con mucho cariño, ¿eh?
Yo también, nosotros tocamos, pero ya después.
De Armando García de la Cadena. Y sus socios, no me acuerdo ahorita, Silvana y el marido de Silvana, que eran una... ahorita ya sabes, de pronto la memoria. Pero estaba Armando García de la Cadena, eran una sociedad.
¿No estaba Marintia?
¿Escobedo?
No, por ahí.
No, que yo sé. Bueno, iba, porque Marintia vivía por ahí, por el Estado de México, creo.
Pero bueno. Ok, entonces, bueno, que dijimos, ¿sabes qué? Hay que hacer un lugar para que además, para que cuando no tengamos dónde tocar, que no nos contraten para nada o que no nos inviten para nada, pues tocamos nosotros y hacemos lo que se nos hinche los huevos.
Muy inteligente, ja.
Pero fíjate que fue muy loco porque, haz de cuenta, lo dijimos y al otro día nos habla el Mastuerzo. Oye, estoy frente al Terraza Casino donde estaba y lo están rentando. No mames. Así, puta, nos lanzamos en chinga. A ver, conseguimos los datos. Entonces, pues estaba vacío y estaba perfecto. Y ahí fuimos. Y entonces empezamos pues a ver cómo le entramos con la lana, porque no teníamos lana, la verdad. Entonces, en el primer, obviamente, Fernando, mi hermano, había sido muy, muy apoyador de Botellita. Los Cachunes se iban, después de las grabaciones, se iban a la Rocola a vernos y estaban muy, muy cercanos. Y pues les dijimos, oye, ¿qué onda? ¿Entras? Y él tenía lana, dijo, yo le entro.
No, y el Fer ya era el Chicho.
Sí,
tu no, carnal ya venía de una...
Ellos ya eran así, famosísimos.
Totalmente, parece. Yo sí. Me acuerdo perfecto.
Una vez fui a la escuela me acompañó a la escuela a recoger a mi hijo en la primaria, y entro con él, y toda la pinche escuela, se vieron 400 niños en el... ¡Ah, sí! O sea, así que sacarlo así casi como madreando niños. No, no es cierto. Pero no, estuvo bien, es que sí era muy, muy famoso. Entonces, bueno, Fernando le entró y él trajo a otro cuate que se llama Chava, que por razones que luego pasaron, borré su apellido, no me acuerdo cómo se llama.
Ese fue la mosca en la sopa, cabrón.
La mosca en la sopa, sí. Entonces, y bueno, invitamos a Manrique. No, nunca entendí que era nuestro manager en ese momento. Nunca entendí por qué él no le quiso entrar. Pero sí le entró nuestro ingeniero, que además era parte del grupo. Era Thierry Gutiérrez.
Thierry, claro, querido.
Entonces éramos Thierry, o sea, los tres botellos, Thierry, Fernando y Chava. Esos fuimos los dueños de Locotitlán. Entonces, pues ya, o sea, y mira, si ves el nombre, Locotitlán, ¿sí? ¿Me entiendes? Cualquiera le hubiera puesto un nombre así como Rockabilly.
Rock pero, Club.
Sí, exacto, pero Rocotitlán era así el te digo, es tan claro que todo que viene de Botellita es una extensión de Botellita en Jerez.
Pero parte de todo un concepto.
Sí, exacto. Y jugábamos con que es que así le decían a los clubes de rock, los lugares donde se tocaba rock durante el Imperio Azteca, les decían Rocotitlán.
Exactamente. Y tocaban con Teponazlis y dos, tres cingaradas interesantes.
Hay una canción de los Tepetatles que se llama Teotihuacán Ago, que dice y el Teponazli se anticipa al sol. Ay, buena ola de los sacrificios. Ven, linda baby, trae tu corazón. Tengo un cuchillo nuevo de obsidiana. Quiero estrenarlo sin vacilación.
Esa era la banda de tu papá también, hijo. No, sí. Ahí estaba tu jefe junto con Lizama y ellos.
Sí, y era las letras de las canciones de ese era las hicieron Monsiváis, Chava Flores y mi jefe.
¿Y tú tuviste que ver con ellos?
No, o sea, más que ser un fan, iba diario a los ensayos.
Claro, te dejaron una vena creativa, aprendiste. Qué interesante, Sergio. Es que también ser hijo del señor Alfonso, me imagino que ha de tener su sabor extraño en esta vida.
Es muy loca la historia, es muy rara. Realmente, de los 7 a los 16, 17 años, yo no volví a ver a mi papá.
Se fue a Cuba.
se fue a Cuba, pero cuando regresó, es cuando estaba la ola inglesa y de ahí salió lo de los Tepetates, que era la Tepetate, que es la tierra oscura mexicana, y pero para que sonara Beatles le pusieron Tepetatles, ¿no? Y
Claro,
puras palabras así, pero sí, el rollo, bueno, aunque en mi caso, o sea, sí, siempre me influyó, su influencia es más como su trabajo, su forma de presentarse, es un innovador natural, desde su...
totalmente,
Sí.
totalmente.
Y por otro lado, tengo que darle crédito a Sergio Corona y a la parte de mi mamá, porque ellos traían el rollo de los albures,
Increíble.
el humor, ¿no?
Tu hermano Fernando me contaba de las comidas ahí con tu abuela, que tu abuela de pronto salía a servirles y traía una nariz de payaso, ¿no?
Sí.
Y cosas así muy folclóricas, pero es que, pues la verdad, ustedes, y también incluyendo a tu hermana, ¿no? Fernando, tú y, ¿cómo se llama tu
Rosana.
hermana? Perdón, Rosana, pues son hijos de la hermana de Sergio Arau, doña Maya Corona, que en paz descansa, que falleció hace poco, y tu padre Alfonso. Entonces traen una vena increíble para todo lo que es la creatividad y toda la cuestión de entender el albur, el teatro de revista y todo este tipo de cosas que forman parte de la cultura mexicana, Sergio. Sigue con
Para,
Rocco, hermano.
no, para las generaciones nuevas, ya, pues, obviamente no se acuerdan de esto, pero en los 50, así, Corona y Arau era una pareja entre Sergio Corona y
Importante.
Sora, eran famosísimos.
Y se fueron a, y en Cuba eran famosísimos, dicen.
Sí, también. Tenían cada año, tenían un contrato
Sí.
así por eterno.
En televisión.
Ajá. Bueno, entonces regresando a Rocotitlán, pues mira, lo abrimos, fue bien interesante porque todo el mundo estaba muy emocionado con abrir Rocotitlán. Yo hice toda la decoración, como que nos dividimos, al principio el Mastuerzo era el que programaba todos los grupos, ¿no? Y claro, empezamos con los grupos que eran más cercanos a nosotros, pero fuimos incluyendo a quien aparecía y la verdad es que entre 85 y 87, yo creo, aparecieron miles de bandas que no te hubieras imaginado, de todos tipos, y además incluía, había un rango muy cabrón, porque podían ser un grupo oyero, tocaban desde grupos que más bien se habían marginado después durante la crisis del rock, se marginaron y se fueron a los hoyos funkis, más bien afuera, en las orillas de la ciudad, y hay grupos súper fresas, o sea, y todo, y convivían
Pero es
ahí.
que eso era una cosa increíble de Rocco. Pero, ¿cuántas bandas que trascendieron en esos años y después desaparecieron? Yo siempre me acuerdo de tres: Pedro y las Tortugas,
Fíjate.
Macario Rey y Radio Carolina. ¡Qué buenas bandas, mano!
Bandas,
Y
man.
traían onda.
Sí, no había mucho. Estuvo Sangre Azteca.
Bueno, que por ahí estuvo José Manuel Aguilera, ¿no? En Sangre Azteca.
Y Humberto,
Humberto Álvarez,
no, era un
que
grupazazazo.
Humberto fundó con Walter y con Charlie y con Ula Casino Shanghai.
Exacto.
Oh, sí.
No, te digo,
Muy
había
buen
pasado.
nivel. Y Casino, ¿te acuerdas de Casino? Con
Casino.
Yello y Gian Paolo Galazzo y el Page y Frata en los teclados.
Una banda que se llamaba Baraja, que duró bien poquito, que traía un
Buenísima.
cantante que se volvía loco, que se decía,
Bueno.
y que desapareció de repente.
Que el cantante de Baraja no era el Gino, que después fundó el Dengue,
No,
¿no?
pero creo que
Estaba en Baraja, creo, ¿no?
Gino entró creo que Gino entró a Baraja por el. Es que creo que sus papás lo mandaron a Europa para que no fuera rockero.
Y se volvió peor. ¿No? Es como el Luca Prodan de Sumo, que lo mandan de Europa a Buenos Aires a que deje la heroína, pero pues descubre otras cosas y se muere, cabrón.
Pues sí, es que está caro. Cuando ya la traes, ya la traes.
Pues sí, pero fue creador de probablemente la banda de punk más importante de Argentina, ¿no?
Me sumo, me parece que sí es la banda
Sí.
del punk más importante. Sí.
Y entonces, mi querido Sergei.
Bueno, y grupos, decías bandas que como que no siguieron. Había una que se llamaba Mamá Zeta que me gustaba muchísimo, me divertían muchísimo y eran buenísima onda. ¿Quién más?
Claro, mamaceta,
Ahí todavía eran las Insólitas cuando empezamos. Y las Insólitas, hace poquito me encontré a los Caifanes allá en Miami, precisamente ahí en tu rancho, y estábamos platicando y decía, no, güey, es que vivíamos, es que literalmente Saúl vivía en el Eje 6.
En Porfirio Díaz, que si no me equivoco, o después, yo me acuerdo de su depa en Porfirio Díaz, enfrente del Parque Hundido.
Sí, entonces vivía ahí, realmente le quedaba a 3 cuadras Rocotitlán, entonces literalmente las insólitas vivían ahí, maldita.
Bueno, el único cassette que existe de las insólitas fue grabado con una consola móvil que Marcelo y el Oso, que eran socios míos en el estudio que teníamos que se llamaba Acento, eran muy amigos de Saúl. Yo a Saúl lo conocía bien y a Markovich y todo, pero ellos empezaron a desarrollar una amistad muy padre en esa época de Rocco. Y cuando las insólitas hicieron ese concierto en Rocco, no sé si fue el primero o el segundo, porque ya después también Caifanes empezó a tocar en Rocco. Esa noche el Oso y Marcelo llevaron todo un equipo móvil y es donde grabaron ese cassette de colección. Es en vivo en Rocotitlán. Y creo que son 4 o 5 canciones y el Oso y Marcelo llevaron todo el equipo, lo instalaron y grabaron ese cassette ahí.
Oye, me acabas de decir, entonces Acento era, tú también estabas metido en
el... Sí, Acento fue de un servidor, de Marcelo, de Juan Suitalski, el Oso Pavón y un gran amigo que en paz descansa que se llama Pepe Blas. Éramos los 5 socios.
Chingoncísimo,
sí.
¿No?
Sí, pues ahí prácticamente todas las inversiones de Dangerous Rhythm de muchos años, en el 86, las mías y de Marcelo se fueron a eso. Y Juan Suitalski y el Oso Pavón, sobre todo Juan, que era ya un gran conocedor, ya tenía muchas horas de vuelo grabando discos, pues era como una sociedad perfecta, ¿no? Para poder empezar a crear un nuevo espacio para grabar.
Él grabó los discos de Botellita.
Ah, claro, sí,
Con Miranda, con
Pancho Miranda, en Polygram. No, sí. es que el estudio de Polygram es una maravilla. Nosotros grabamos ahí el disco de Déjala Tranquila. Y el de Contaminado lo grabamos ahí con Juan Suitalski y Ricardo Ochoa. Pero gracias. Pancho Miranda lo manejó muchos años antes de tener Estudio 19, ¿no?
Sí, de hecho, creo que él fue coleccionando todo el equipo viejo que sacaban de Polygram. Él lo fue guardando y luego era vintage.
Y paso el Pancho Miranda, muy buen. No, y Juan Suitalski también un talento fuera de ser. Y el Oso Pavón, todos, mano, grandes seres humanos.
La verdad, sí.
Y muy talentosos.
Los quiero.
Y entonces, Sergio, síguenos con Rocco, mano, ¿por qué?
Bueno, hicimos Rocotitlán, abrimos Rocotitlán, que fue, bueno, la inauguración fue una fiesta así maravillosa, de una buena vibra.
15 de septiembre de 1985.
14 de septiembre, el sábado 14 de septiembre, estuvo poca madre, fue impresionante, fueron todos los rockeros, todos nuestros cuates, y íbamos a abrir, ese fue un sábado, y nada más fue para los cuates. El sábado siguiente íbamos a abrir ya al público, pero el jueves fue el terremoto, man, entonces ya, ahí sí, pues, ¿qué haces, no? Entonces ya no abrimos, no tengo idea. Ahí he tenido discusiones con mi hermano. Según yo, nos tardamos bastante más en abrir. Yo creo que como por lo menos 2 meses más.
¿El terremoto fue el 19 de septiembre?
Sí. Sí, sí.
Entonces, o el 20. No me acuerdo.
El 19. El 20 hubo otro a las 8 de la noche que con el antecedente todo el mundo...
Fíjate qué loco, ¿verdad? Porque ese es el día que falleció mi mamá.
No me digas.
Sí, y entonces ahora en el 2017 volvió a temblar ese mismo día, ¿te acuerdas?
Por supuesto.
Sí, qué grueso, mano.
Qué grueso.
Estas son cosas así muy extrañas que uno se pone a pensar en otras dimensiones. Sergio, pero la filosofía de Rocotitlán, de que una vez que tocabas, entrabas gratis y hasta unas cervezas de cortesía. Entonces todos los rocanroleros estábamos ahí.
Pues mira, hace poco platicando de esto con un cuate me decía, no, qué buena estrategia de marketing. Y no había nada. O sea,
era pura buena onda, cabrón.
A nosotros no existe el marketing. O sea, era, en primer lugar, un lugar donde respetaras a los músicos, ¿no? O sea, a los colegas, o sea, punto uno. Punto dos, entonces, la causa que traíamos era cantar en español, porque el público habla español, ¿no? Entonces, que aparte es el segundo idioma más hablado del mundo, después del chino. Entonces, bueno, uno es que no podías solo se podía tocar música original y en español. No podías, todos, si tocabas una vez ya podías entrar sin pagar cover, además era un acuerdo con todo, ya todo el mundo lo sabía, y entonces, y aparte, te dábamos una chela y una hamburguesa, que era lo que...
Yo luego decía que no quería hamburguesa, que quería dos chelas más, y ya con tres chelas ya más o menos me la pasaba chirindongo.
Muchos hacían eso.
Qué tapas, mano, qué padre, qué buena época.
Mi hermano Fernando fue como el gerente, era el gerente, y ahí él estaba, y pero también de ahí salieron, aparte de los músicos, por ejemplo, todos los, la cantidad de ingenieros de audio que comenzaron ahí, es impresionante, un chorro de gente que tiene
totalmente. Ahora, hermano, José Luis Doblado.
José Luis Doblado.
El Azotador. Ahorita es un representante de una marca increíble de audio y va por el mundo dando cátedras y todo ese asunto, ¿no?
Chavitos que llegaron ahí de Rodis, de Jalacables, ¿no? De ayudantes que en general y acabaron haciendo, creciendo mucho, ¿no? Y bueno, en la industria, por ejemplo. Pues los dos de Neón acabaron en ¿cómo se llamaba? La marca
en Ariola.
En Ariola.
En Ariola, claro. En la época de estaba también Diego Herrera de Caifanes, o ya estaba fuera de Caifanes, y estaban Sergio Santa Cruz Ferrer, pero el que tenía un puesto ejecutivo muy importante era Humberto Calderón, el Mucu, y él jaló a Sergio, y creo que después se fueron a Universal. No me acuerdo bien cómo fue todo ese movimiento.
Se sacaron una marca de rock.
Claro, Culebra.
Culebra.
Buenísima. Esa fue una gran disquera independiente, subsidiaria de una grande. La Culebra fue... Santa Sabina, La Lupita, La Castañeda, o sea, firmó muy buenas bandas de rock.
Sí, sí, cómo no.
Sergio, estos podcasts, viejo, lo único que me sirven es de que me estoy dando cuenta que tengo que hacer la parte B. Porque no nos da tiempo, güey. Y tenemos todavía que entrar al vinilo. Y ya llevamos casi una hora platicando tú y yo.
Tenemos que hacer el abonos y va a acabar en un documental.
Sí, no hemos entrado al vinilo. Bueno, le hemos pasado a muchos temas por arriba, pero yo creo que toda la banda que nos está escuchando está muy contenta porque se está enterando de cosas que probablemente no sabía o a lo mejor había escuchado. Entonces, para mí... pues viene de la fuente exacta, ¿no? Aquí no hay cuentos, aquí no hay historia. Y obviamente en el 89 ustedes ya dejan de ser la Sociedad de Tragafuegos y Asociados y se queda Tony Méndez con Rocotitlán. O se queda este tal Chava, ¿no?
Primero se quedó Chava, el cuate este que entró, que puso una lana, que fue el que más lana puso. Como yo ya en 88 ya no estaba en Botellita Jerez, yo dejé Botellita Jerez. Y entonces él le compró su parte a Thierry, a Armando y a Mastuerzo y a Cucurucucú. Entonces ya nada más nos quedamos Fernando y yo y él. Y entonces estuvo medio tensa la cosa, la verdad es que estuvo medio gandalla, pero bueno, al final pues le vendimos nuestra parte. Y entonces ya en 89 se quedó él con Rocotitlán. El lugar cambió tan, tan drásticamente... que a los 8 meses él se lo vendió a Carlos Silva Vadillo, al abogado, no sé si lo conoces, pero es un abogado que nos ha ayudado a muchos rockeros, es muy rockero y estaba desde la rocola, era fan de la Tellita y chingada. Y entonces se la vendió, lo tuvo un rato, y entonces él se lo vendió a Tony Méndez, que entonces Tony Méndez es el cuarto dueño, que además... era mi cuñado, es el hermano de la mamá de mis hijos.
Claro, claro.
Pues bueno, entonces ya él le siguió, ya fue cambiando, cambió bastante, la verdad. Ya no estaba este rollo de que solo en español, ya no estaba muchas cosas.
Es que es como todo, ¿no? Son los ciclos que existen. Digo, yo respeto y admiro que Tony fue muy ¿cómo te diré? Muy proactivo porque siguió adelante, lo mudó para el canal de Miramontes y siguió adelante y todo, y luego creó Discos Rocotitlán. Pero la época que yo siempre considero la época de oro, porque probablemente a lo mejor fue la que yo viví, pero fue la que verdaderamente yo creo que le dio una identidad al rock mexicano y cambió mucho la manera como se hacía el rock en México, fue esos años del 85 al 89, 90, ¿no? De Rocotitlán.
Totalmente de acuerdo. No, yo creo que, mira, lo que pasa es que yo creo que la gente no lo, en general no ve esto, pero cuando tú haces algo que no estaba ahí, que se hace diferente y todo, es como si dices, no, es que el reggaetón, pues sí, pero ¿quién hizo el primer reggaetón? Esos primeros, esos sembraron una pinche semilla, digan, odio el reggaetón, por cierto, pero lo pongo de ejemplo porque como de pronto ya es así, hasta en el mundo gringo, te suena reggaetón ya todo, ¿no? Entonces, bueno, entonces, no, pero entonces yo siento que tanto Botellita como Rocotitlán, pues son, es una semilla que de ahí partieron muchas cosas, no todo, o sea, yo siento que Caifanes al principio, Las Insólitas, no tenía nada que ver con Botellita de Jerez. Ya después se mexicanizaron. Fue muy chistoso porque al principio teníamos grandes discusiones sobre eso, pero sobre qué, si le incluías cosas mexicanas o no, pero la verdad es que, pues digo, ahorita ya es clarísimo que somos de México.
Claro, no, bueno, y es y al final del camino es la búsqueda, ¿no? Porque en el caso de Ritmo, el cambio de Dangerous Rhythm a Ritmo Peligroso fue súper drástico y probablemente la rola más mexicana que tenemos, que por cierto tú participas, es la del 2018 de Las Calles de Mi Continente, que tiene matices de huapango. Porque sí, nosotros siempre estuvimos más influenciados un poco por la onda afroantillana y todo eso, que al final del camino somos latinoamericanos y es válido, ¿no?
Sí, pero fíjate que en eso a mí me dio mucho gusto que cuando, o sea, y de hecho me gustó mucho en el disco en los 40 años, que cuando tocan las canciones de las dos, tres canciones que tocan de antes.
Claro.
Ya suenan a esta mezcla.
Sí, no, sí, la cosa. No, es que además se hizo una, como siempre, viejo, se hizo una química tremenda con todos ustedes, con todos los invitados. Mossi y yo produjimos el disco y también había muy buena onda entre Mossi y yo y Rodolfo Vázquez, el ingeniero de Sony. Entonces, cuando estás en ese estado, las cosas fluyen, ¿me entiendes? Y estás en una actitud positiva, agradable, estás contento, ¿no?
Sí, sí, sí. Y eso, fíjate que ojalá siempre fuera así, pero en los proyectos, a veces ya llegas ahí a la grabación o a la filmación, o así, y dices, madre.
Fíjate que yo ya me doy el lujo de que si hay tensión, prefiero pararle. Ya, o sea, ya estoy en un momento de mi vida que toda la tensión por la que pude haber pasado ya la pasé, y lo que quiero es ahorita levantarme todos los días, agradecer que estoy vivo y pasármela de la mejor manera posible haciendo música con mis colegas y con la gente que quiero, viejo. Sí, sí, porque momentos para mamonerías y para vedetismos, ahí te ves, güey.
Mira, ¿sabes qué pasa? Que bueno, ni tú ni yo somos rockstars en el sentido así de, ay, de que no, te crees,
es, ¿no? Que, no, es que
no, somos músicos que andamos partiéndonos la madre, convenciendo a todo el mundo de que nos oigan. Entonces, yo creo que sí tiene que haber uno tiene que crear un ¿cómo se dice? Un ambiente,
Totalmente, Sergio. Y si tú eres, si tú te propones a crearlo, lo vas a lograr. Y en el momento en que tú ves a alguien ahí que trae una vibra extraña y que no, y yo te lo digo de verdad, yo he trabajado en los últimos 15 años, he trabajado con gente de tantas edades, de tantas generaciones diferentes, con tantos gustos musicales, y todo ha sido, mano, cuesta abajo, relajado, ¿me entiendes? Como mantequilla, viejo. Sí se puede. Ahora, llegó la hora, mi hermano. Tenemos que cerrar con este vinilo.
Sí, ya,
que déjame decirte, me volaste la cabeza. Nunca me imaginé. Esta es una banda que yo escuché mucho de chavito. A mí también me conmovió. Pero me remontaste a la era paleolítica inferior, güey. Así ya, así como... todavía habían dinosaurios y...
Sí,
estamos hablando del primer disco de Vanilla Fudge, de 1967, eso, saque el teléfono ahí, aunque sea, de todos modos, Juan Pablo, al rato enriquece con imagen.
Sí, porque pero
yo no tengo difícil, disco, no, y si lo tuviste en vinilo, es de los que ya perdiste o te lo robaron, güey, porque estamos hablando desde el 67, estamos hablando, ¿cuántos años?
Puta madre, 67...
53 años, güey.
63 años.
No, 53 años de este disco. 67. Ah, ¿sí? Ellos eran una banda vanguardista y fueron comerciales por una rola, porque además de que tenían tocaban muchos covers Y los tocaba de una manera impresionante. Sí, como el 80% eran covers, ¿no? O el 100%, Sergio, no estoy seguro
creo
de eso.
El 100%, no, creo que no tienen un solo disco de que no sea de covers. Pero era como mira, yo en ese entonces, en 65, estaba muy metido, bueno, los Doors me fascinaban, obviamente los Beatles. El primer disco que compré fue un extender play de los Kinks, que traía cuatro canciones, que también ese me... decía, ¿qué es esto? O sea, no el solo de You Really Got Me, que luego me enteré que era Jimmy Page, no mames. O sea,
esa no me la sabía. Y también, ¿te acuerdas el solo de batería de Inagada La Vida?
¿Quién es?
Inagada, de Iron Butterfly. Ta,
ah, no.
Ta, 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 ta.
Ese, yo pensé que era algún...
No, el solo de bataca de esa rola era muy extraño porque era la primera rola que sonaba en la radio con un solo de bataca.
Y de ese tamaño, además. Por cierto que el guitarrista de Iron Butterfly, que tenía cuando grabó esa canción tenía 16 años el chavo. Acabó en el reclusorio norte.
Algo así me enteré, lo apañaron en Oaxaca o no me acuerdo dónde.
Sí, pues ya sabes, comprando mota y sopas, mano.
Y salió unos años después, algo así fue, ¿no?
Sí, pero hizo una banda ahí en el con varios rockeros muy underground, muy locochones.
No estaba ahí el... Ay, mano, ahorita, bueno...
El que estuvo en Hair, en la versión mexicana de Hair. Sí, ahorita te digo, uno muy famoso, además.
¿No era el Moro Ávila Camacho? ¿No estaba con el Moro Ávila Camacho?
Sí, creo. Pero no es el que digo yo. Bueno.
Bueno, total. Vanilla Fudge. ¿Qué vendría siendo? Crema de vainilla, fudge de vainilla.
Sí, crema de vainilla.
Originarios de Long Island, de Nueva York. Pero... Sí. Lo que me interesa, Sergio, es que me digas, que nos cuentes por qué escogiste ese disco.
Bueno, a mí me impresionó mucho. Yo tenía un grupito por ahí. ¿Estás seguro que es 67?
El disco, sí, la banda se forma en el 65 y el disco sale en el 67.
Okay. Yo tenía, en ese entonces tenía un grupo con que ni nombre teníamos, con unos cuates de la secundaria. Y uno, el bajista Armando Guerrero, que además era un genio, es un genio para la física, la matemática, acabó siendo por ahí hay un ingeniero súper genio. Pero bueno, ese cuate sacó este disco, me lo enseñó, y montamos la que ahora veo que se llama Aftra, que la chinga, se llama como, bueno, el chiste es que es la de You Don't, You Just Take Me Hanging.
Ah, no, esa es You Keep Me Hanging On, que le cambiaron el título, fue su mayor éxito.
Esa la montamos nosotros con este chavo, y a mí me impresionaba, y cuando oí el disco completo, bueno, para empezar, son puras canciones, son 7 canciones que a mí me encantan, o sea, fuera así, la canción solid, por ejemplo, Bang Bang me parece genial, She's Not There, People Get Ready, Ticket to Ride, Take Me for a Little While, Eleanor Rigby. Entonces, es que a mí me expandió el universo cuando ves que una canción como She's Not There, But No One Tell Me About Her.
Qué bárbaro.
Okay. El ritmito.
Pero ¿cómo las arreglaban?
¿Cómo le metes partes de Pedro y el Lobo? Se oye así como una pinche sinfónica atrás, pero además respetando de una forma muy chingona la original, ¿no? Hombre, así. Entonces, eso es lo que a mí más me impresionó de este disco, y era así como mi disco consentido, que no se rayara, que no se gastara, ¿no? Para ese entonces no tenía lana como para comprarlo dos veces, así que...
Hubiera sido increíble haber guardado uno y el otro traerlo en el rol.
Mucha gente hace eso.
No, yo mis discos favoritos se ve hasta el círculo del vinilo se ve afuera de la portada, se ve arriba del cartón por afuera, hijo. Y luego voy a sacar algunos que tengo por ahí. Pero Sergio, yo ahora que me volví a sintonizar, porque siempre que por ejemplo, como tú escogiste un disco que llevaba mucho tiempo de no escuchar, lo vuelvo a escuchar, ¿no? Hijo, qué increíble el arreglo de Ticket to Ride de los Beatles. O sea, y me parecen una banda muy poco comercial y sin embargo llegaron al número 6 del Billboard de los Estados Unidos, al número 6 en aquella época. Entonces yo digo, era la época hippie, la mente abierta, canciones de 7 minutos, todo mundo así como bien relajado, escuchando música sin pedo, porque la versión esta de Ticket to Ride es una locura y la versión de Eleanor Rigby de los Beatles es otro viaje más, ¿no? Entonces estamos hablando de que era una verdadera banda psicodélica, un poco en el mood de Hendrix, que te llevaba esas cosas, sí, de guitarra a viajar, y el Hammond del cuate este que se llamaba...
El organista...
Mark Stein. ¡Qué bárbaro, mano!
Porque era ese sonido de Hammond, a mí hasta la fecha...
Si a mí me fascina, es que es un sonido de órgano que va con el rock y se lo metes a lo que quieras, a reggae, a blues, a rock.
Sí, sí, sí. No, les recomendaba mucho, está este disco, está en todas las plataformas... Sí, nada más se llama Vanilla Fush, que es el primer disco de la banda.
Sí.
Pero la verdad es que se van a impresionar, porque si les gustaba Yes, o si les gustaba todos los de progresivo. Por cierto, Botellita, fuimos el primer grupo de rock regresivo.
Ahora, lo que tiene Vanilla Fudge es que es verdaderamente psicodélico. ¿Yo sabes con quién los compararía más? Con Cream. ¿Me entiendes? Okay. Un poco con el trío de Cream, nada más que estos cuates tienen el Hammond y todo. Y averiguó unos detalles interesantes, Sergio. Tú sabes que ellos duraron solo del 67 al 70.
Ajá.
Duraron nada más 3 años. Después se volvieron a juntar, sí. Y originalmente se llamaban Los Pichones, The Pigeons. Y cuando firmamos con la disquera, güey, parece que el Vince Martel, el guitarrista, había puesto el nombre y dije, no, ¿sabes qué? Este nombre no funciona, busquen otra onda. Y lo cambiaron a Vanilla Fudge, que es más psicodélico, güey, o sea, más raro, ¿no? ¿Te imaginas la crema así? Y todo.
Tiene sabor, textura, ¿no?
Que exacto, que exacto, sí. Exacto.
Ah, fíjate, eso sí no me lo sabía.
Sí, se reunieron de nuevo en el 84 y grabaron un álbum que se llama Mystery.
Que está en vivo, ya lo oí, ya lo escuché, está bien, está padre, pero ahora sí, ya no distingues qué canción es, está muy loco.
No, y es importante mencionar, yo el otro día hablaba de lo importante que es tener un baterista y un bajista que llevan años tocando juntos, y de aquí salió una de las bases más importantes del rock, sí, que son Carmine Appice y el Tim Bogert, que tocaron después con Cactus. Formaron Cactus, que fue una banda muy exitosa. Y después hicieron un trío con Jeff Beck. O sea, y Jeff Beck, estamos hablando de uno de los grandes guitarristas de la historia, que se llama Beck, Bogert and Appice. Y era Beck, Bogert and Appice, BBA. Beck de Jeff Beck, Bogert de Tim Bogert y el Appice de Carmine Appice. Entonces fueron base durante muchísimos años el Tim Bogert y el Carmine Appice. Y Carmine Appice después fue baterista de King Cobra y del Michael Schenker Band y del Edgar Winter Band. O sea, el Carmine Appice ha seguido adelante tocando con cualquier cantidad de bandas, que de hecho, cuando nos vimos en el 99 en LA, ¿te acuerdas que nos vimos en el Ray Theater?
Sí, cómo no.
Que tocamos y nos vimos ahí. La noche anterior yo me fui con el Mongoose al Roxy a ver a Edgar Winter y ahí conocimos a Carmine Appice. Ahí lo conocimos. Ya ves que el Roxy es chiquitito y estaba en el cuartito que es el camerino, sí, y entramos y lo saludamos y le dije, uno de los mejores bateristas del mundo y muy buena onda el tipo, muy buena onda. Yo soy fan de los hermanos Winter, de Johnny y de Edgar.
Bueno, güey, no mames. Johnny, no entiendo cómo puede tocar blues a esa velocidad, o sea, sí, entiendo que puedes hacer, pero ¿cómo puede hacer tantas melodías tan variadas en súper chinga?
No, era un monstruo.
Sí, Steve Ray Vaughan también es muy rápido a veces, pero no todo el tiempo, pero este pinche...
No, Johnny tenía la capacidad de llevarte a un rollo de power trio enloquecido, así, y llevarte a un blues medio sureño, completamente, sí, relajado, con un slide guitar. Johnny Winter para mí era de mis guitarristas favoritos en la década de los 70, Sergio. Lo admiraba, sí, sí, mucho.
Yo en, no, pues en los 70 es cuando más lo conocí.
Sí, es cuando lo descubrimos más o menos, ¿no? Pero bueno, oye, este disco de Vanilla Fudge, qué joya, mano.
Pósele,
qué joya.
Sí, y te digo, a mí lo que más me, por lo que me impactó, no es algo que yo tocara, pero por lo que me impactó es esta capacidad de agarrar una cosa y volverla así inmensa, ¿no?
Es increíble, de pronto, como puedes tener la visión de arreglar algo que ya está hecho, y transformarlo en algo más completamente diferente. A mí me parece mucho más fácil componer una canción tuya y hacerla que agarrar una canción ya hecha y transformarla por completo. Porque esto hacían estos cuates. Y bien, bien mencionaste Eleanor Rigby, mencionaste She's Not There When No One Told Me About, que también la cambian grueso. Y Bang Bang de Sonny Bono, el que era marido de Cher. Y sabes que esa rola, no me acuerdo quién la interpreta en uno de los Kill Bill de Tarantino. Bang, bang.
Es atarata, es bang, Sinatra, bang. Es Nancy Sinatra. Es Nancy Sinatra.
Eso.
Esa es de mis rolas también, que las he escuchado en todas las...
versiones diferentes. Qué bien.
Me parece interesantísima. Además, de hecho, algún día voy a hacer como una canción de un disco de covers de esas rolas que siempre me han fascinado, que no tiene nada que ver con lo que hago normalmente, pero que son, me parecen joyas, ¿no? Sí.
Genial. Sí, yo creo que hay que hacer algunos proyectos de esos extraños y diferentes en los próximos años, donde ya cada vez nos podemos diversificar más, ¿no? Y tratar de hacer cosas más interesantes y diferentes, y no siempre permanecer en nuestro estilo y en nuestro núcleo musical. Digo, mi familia es Ritmo Peligroso, pero me puedo mover de lugares y hacer otras cosas, ¿no? Igual que tú. Hermano, tenemos que decir en vivo que queda la parte B. La parte B de esto. Que la tenemos que hacer antes de que termine el año.
Ya,
estamos saliendo hoy 31 de septiembre, mi querido Sergio, el último, perdón, 31 de agosto, el último lunes de agosto, estamos aquí juntos. No sabes el gusto que me ha dado platicar contigo, que hayas estado con nosotros aquí en Cómo Está la Banda, y te quiero pedir un último favor, güey.
A ver.
Te voy a poner a pensar. Despídete con una frase o con la palabra que te venga a la mente.
Ok. Los locos siempre tienen la razón.
¡Au! Hermano.
Chido, carnal.
Estás en tu casa. Gracias por acompañarme. Y gracias por acompañarnos a todos y por estar presente. Qué buena plática. Espero que lo podamos repetir. Sí tenemos que tener una parte B, Sergio. De veras.
Tengo que confesarle a tus seguidores del podcast que la verdad cada rato siempre nos encontramos y siempre platicamos de 2000 cosas y nos pasamos poca madre.
Exacto. No, y han sido años así de que hemos coincidido en diferentes lugares y siempre que hay algo y te invito siempre estás presente o tú me invitas y estoy presente y hemos colaborado en el Vive Latino, hemos colaborado en miles de lugares.
Un día sin mexicanos y ya mandó la rola para el siguiente, el otro. Otro día sin mexicanos.
Otro día sin mexicanos. La tenemos que mejorar y pulir algunas cosas, pero ahí va. Mi querido Sergio, I love you, man. Te quiero, cabrón. No.